Tiempo ahora para el derecho procesal. El dictamen de peritos es probablemente el medio de prueba que mayor cambio experimentó en la Ley de Enjuiciamiento Civil de 2000. Puede decirse que son dos las novedades principales que en relación con el dictamen de peritos destacan en la nueva ley. Ana Luaces, profesora de Derecho Procesal, va a exponer a continuación algunos aspectos importantes de este medio probatorio, como las distintas clases de dictámenes, la imparcialidad y objetividad del perito, los derechos y deberes del perito y la valoración de la prueba pericial. Pero antes de entrar en ello, profesora Luaces, ¿cuáles son esas importantes novedades que afectan al dictamen de peritos?
Pues con carácter general, en primer lugar, la primera novedad es el procedimiento. La novedad en el procedimiento no es puntual respecto de la prueba pericial, pero sí incide de forma sustancial en la práctica de la misma. La Ley de Enjuiciamiento Civil instaura un proceso regido por el principio de oralidad y los que de él derivan, especialmente el principio de inmediación y el de concentración. Y en segundo lugar, como novedad también destaca la consideración del dictamen elaborado por peritos designados por las partes como prueba a todos los efectos. Vamos a comenzar con el análisis de este medio probatorio y la Ley de Enjuiciamiento Civil. En cuanto a las clases de dictámenes de peritos, la referida ley nos hace partir del artículo 335.1 de esta ley, a cuyo tenor, cuando sean necesarios conocimientos científicos, artísticos, técnicos o prácticos para valorar hechos o circunstancias relevantes en el asunto o adquirir certeza sobre ellos, las partes podrán aportar al proceso el dictamen de peritos que posean los conocimientos correspondientes o solicitar, en los casos previstos en esta ley, que se emita dictamen por perito designado por el tribunal. Del tenor literal del precepto se desprende, de un lado, que la prueba pericial es aquella que aporta al proceso, mediante el dictamen pericial, conocimientos científicos, artísticos, técnicos o prácticos que permiten al juez valorar la existencia de los hechos, la manera de ser de estos o que le permite conocer el contenido o sentido de otras pruebas practicadas en el proceso. Y de otro, que dos son las clases de dictámenes que regula la Ley de Enjuiciamiento Civil, a saber, los dictámenes aportados por las partes o dictámenes privados y el dictamen elaborado por perito designado judicialmente.
Antes de pasar al análisis de cada una de las clases de dictámenes periciales, en relación con ello, ¿qué novedad cabe resaltar en la regulación que la Ley de Enjuiciamiento Civil hace de esta prueba?
Pues es preciso destacar que se introducen los dictámenes periciales de parte, dictámenes privados, al mismo nivel que los emitidos por el perito designado judicialmente. A continuación, vamos a analizar las distintas clases de dictámenes y los momentos procesales en que deben aportarse. Y así podemos distinguir. En primer lugar, vamos a ver la aportación de dictámenes elaborados por peritos designados por las partes. Se encuentra regulada en los artículos 335 a 338 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Consiste en que la parte interesada, tanto actora como demandada, que disponga de dictámenes periciales elaborados por peritos por ella designados, podrán aportarlos al proceso. La aportación de estos dictámenes puede materializarse teniendo en cuenta y adaptándose a las exigencias de cada uno de los procedimientos regulados en la Ley de Enjuiciamiento Civil, a saber, juicio ordinario y juicio verbal, y se puede hacer en tres momentos distintos. El primero de ellos será conjuntamente con los escritos de demanda y contestación, conforme establece el artículo 336.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. El segundo, en el caso de no aportarse el dictamen con los escritos iniciales, con base en alguno de los motivos que excusan de esta carga, las partes deberán expresar en los mencionados escritos los dictámenes de que pretendan valerse, que habrán de aportar para su traslado a la parte contraria, y esto es importante, en cuanto dispongan de ellos y en todo caso antes de iniciarse la audiencia previa en el juicio ordinario o antes de la vista en el juicio verbal, conforme dispone el artículo 337.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. El tercero y último momento se establece en el artículo 338 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que establece la posibilidad de que las partes puedan aportar dictámenes periciales en un momento posterior a la audiencia previa en el juicio ordinario o a la vista en el juicio verbal, siempre que la necesidad de tales dictámenes se hubiera puesto de manifiesto a causa de las alegaciones del demandado en la contestación a la demanda, o bien las pretensiones complementarias tanto del actor como del demandado que hayan sido admitidas en la audiencia previa. Hasta aquí hemos analizado los dictámenes elaborados por peritos designados por las partes y los momentos en que pueden aportarse. A continuación, vamos a analizar el dictamen elaborado por perito designado judicialmente y los momentos en que puede aportarse. En cuanto al dictamen elaborado por perito designado judicialmente, existen supuestos en los que es el propio juez, y esto es importante, quien a petición de parte designa al perito, conforme establece el artículo 339 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Concretamente, los casos en los que se puede producir dicha circunstancia son tres. En primer lugar, conforme al artículo 339.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, cuando a alguna de las partes le sea reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita.
¿Y cuándo se tiene derecho a esta asistencia jurídica gratuita?
Pues se tiene derecho cuando se carece de recursos para litigar conforme a la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita o al reglamento que la desarrolla. En este caso, no tendrán que aportar con la demanda o la contestación el dictamen pericial, sino simplemente anunciarlo a los efectos de que se proceda a la designación judicial del perito, conforme a lo que establece la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita y el reglamento que la desarrolla. En segundo lugar, a propuesta de las partes. En este caso, la designación judicial y el dictamen pericial puede solicitarse por las partes en dos momentos distintos. En la demanda y en la contestación, las partes pueden pedir esta designación cuando lo consideren conveniente o necesario para sus intereses, conforme establece el artículo 339.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, o por alegaciones o pretensiones complementarias que puedan producirse en la audiencia previa del juicio ordinario.
Profesora Luaces, ¿nos puede aclarar qué se entiende por alegaciones o pretensiones complementarias?
Sí, pues se trata de alegaciones o pretensiones que no están contenidas en la demanda. En este caso, se puede pedir la designación judicial de perito. Ahora bien, y esto debemos resaltarlo, en este supuesto las partes han de mostrarse de acuerdo con el objeto de la pericia y con la aceptación del dictamen del perito que haya sido designado judicialmente, conforme establece el artículo 339.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. En tercer lugar, también se podrá designar de oficio por el tribunal perito en los casos restringidos que autoriza la ley. La prueba pericial puede acordarse de oficio por el tribunal, pero solo en los casos sobre declaración o impugnación de la filiación, paternidad y maternidad, capacidad de las personas y matrimoniales, tal cual establece el artículo 339.5 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. En este punto es preciso señalar que, con carácter general, en relación con los peritos designados judicialmente, el tribunal designará un único perito titular para que emita su dictamen por cada cuestión o conjunto de cuestiones que hayan de ser objeto de pericia, siempre que objetivamente, claro está, no se requiera el informe de distintos expertos, conforme establece el artículo 339.6 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. A continuación, vamos a referirnos brevemente a otro tema también importante en relación a la prueba pericial. Se trata de la imparcialidad y objetividad del perito. El hecho de ser el perito un tercero procesal no garantiza totalmente la objetividad de su actuación. Por tanto, la Ley de Enjuiciamiento Civil va a establecer unos mecanismos con distintos presupuestos, alcance y efectos para poner de manifiesto la posible falta de objetividad e imparcialidad del perito. En primer lugar, tenemos la tacha del perito, de los artículos 343 y 344 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. La tacha consiste en afirmar y probar la concurrencia de una circunstancia de hecho objetiva en virtud de la cual una persona es sospechosa de parcialidad. La finalidad de la tacha no es impedir que una persona intervenga como perito en un proceso. Y volvemos a repetir, no impide que intervenga en el proceso, sino advertir al tribunal para que lo tenga presente a la hora de valorar el dictamen pericial sobre la existencia de una circunstancia que pueda comprometer la imparcialidad del perito, pero que no imposibilita el desempeño de su cometido, ni la validez, ni la valoración misma del dictamen. Con la Ley de Enjuiciamiento Civil solo podrán ser tachados los peritos de parte. En segundo lugar, tenemos el mecanismo de la recusación del perito. Artículos 124 a 128 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. La finalidad de la recusación, al contrario, sí es que el perito cuestionado no llegue a intervenir, y esto lo vemos para diferenciarlo de la tacha, como tal en el proceso concreto. Con la Ley de Enjuiciamiento Civil solo pueden ser recusados los peritos designados judicialmente.
Y a modo de resumen, ¿cómo se garantiza en esta prueba la imparcialidad y objetividad del perito? ¿Y cuáles son las diferencias para el caso de ser perito de parte o perito designado judicialmente?
Está bien la pregunta, porque así podemos volverlo a recalcar. La imparcialidad se garantiza a través de dos mecanismos, a saber, la tacha y la recusación. Pues bien, la tacha se utilizará para el perito designado por las partes y la recusación para el perito designado judicialmente. A continuación, analizaremos también otro tema que tiene interés en el estudio de la prueba pericial, como es el de los derechos y deberes del perito. En relación con los derechos, el principal derecho del perito lo constituye el cobro de los honorarios que le corresponden por la elaboración del dictamen. Para ello, el perito designado por el órgano judicial podrá solicitar a cuenta de la liquidación final una provisión de fondos, y esto es importante, como lo hacen los procuradores, a cargo de la parte que lo haya propuesto, o de ambas, en caso de acuerdo, previamente al inicio de la tarea de elaborar el dictamen. En relación con los deberes, puede decirse que tres son los deberes fundamentales que debe cumplir el perito: emitir el dictamen bajo juramento o promesa de actuar con objetividad, comparecer al juicio vista cuando sea requerido judicialmente y aportar el dictamen. Y para finalizar el estudio de la prueba pericial, analizaré muy brevemente el aspecto referente a la eficacia probatoria de la prueba pericial, concretamente a su valoración por el órgano jurisdiccional. La prueba pericial es valorada libremente por el juez, pues el artículo 348 de la Ley de Enjuiciamiento Civil somete los dictámenes periciales a las reglas de la sana crítica, lo que le puede llevar en principio a concluir de manera diversa a como lo han hecho los peritos. Por último, debemos recordar que es también en este momento de valorar esta prueba cuando el juez debe tener en cuenta los efectos de la tacha aducida contra los peritos designados por las partes, conforme al artículo 344.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Entonces, ya como conclusión, ¿puede volver a explicarnos cómo se valora la prueba pericial?
Pues es importante, porque hay dos formas de valorar las pruebas. Existe la libre valoración de la prueba o la valoración tasada. Bien, pues la prueba pericial se valorará libremente por el órgano jurisdiccional según las reglas de la sana crítica.
Gracias, profesora Luaces, por estos minutos que nos ha dedicado para hablar del dictamen de peritos en la Ley de Enjuiciamiento Civil del 2000.
Muchas gracias a ustedes y buenos días.